Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En los programas anteriores habíamos comenzado la audición de la ópera Mitrídate, Re di Ponto, que es el 87, que Mozart escribió para el Teatro Regio Ducal de Milán cuando tenía 14 años. El tema de la ópera es la desilusión del anciano rey Mitrídate, que al sentirse traicionado por sus dos hijos y por su prometida, decide suicidarse. Cuando Mozart comenzó a escribir Mitrídate, ya había estado en Italia varios meses y había tenido oportunidad de familiarizarse profundamente con las tradiciones y con el espíritu del género que iba a trabajar. Además, como hemos visto en numerosos ejemplos en programas anteriores, el viaje a Italia y la educación del padre Martini le han revelado las posibilidades de la voz humana que su educación alemana y tal vez su temperamento personal la hacían ver como un simple instrumento musical. Más y más, Mozart está llegando a entender que la voz tiene sus recursos propios, y más le ha tocado frenar su fiebre de sinfonista, ya sea para hacer cantar la voz sin acompañamiento o para reducir la orquesta a un papel de acompañante de la voz, y no como hacía antes, que era darle un papel igual al de la voz y a veces aún más importante. El acto segundo de Mitrídate había comenzado con la segunda aria de Farnacci, en que confiesa su desamor por Ismene. Cuando Farnache sale, entra Mitrídate para consolar a Ismene y le promete la muerte de Farnache tan pronto como tenga más pruebas de que quiere destronarlo, y le sugiere que se case con Cifare, su otro hijo. Ismene, en tres sollozos, le dice que Cifare no es el hombre que ella ama, y era el momento para que cantara otra aria, pero el papel de Ismene no es suficientemente importante para darle todavía otra aria. Y por lo tanto aparece Aspasia, a la cual le comunica Mitrídate que se casarán hoy, pues él se embarca mañana. A pesar de que Aspasia acepta, Mitrídate la acusa de infidelidad y llama a Cifare, no como ella cree para confrontarlos, sino para que acompañe a Aspasia y le suba la moral, y canta su tercera aria, un adagio y allegro alternos en si bemol mayor, con oboes, trompas altas y cuerdas. Un aria que se dirige a dos personas es casi como un conjunto, porque implica tres personas, y esto es muy vívido dramáticamente, especialmente en una ópera donde aún los duetos son raros. Su composición es cuidadosa y está claramente expresada la idea de dirigirse a Cifare con un tema en tiempo adagio y a Aspasia con otro tema en tiempo allegro. Los saltos vocales de Mitrídate son casi de dos octavas y añaden a la emoción del tema, lo mismo que cuando en el segundo allegro se presenta el tema del adagio, pero más rápido, y los violines le añaden un contratema. Oigamos el tercer aria de Mitrídate, Tú que fedel, tú que eres fiel, en versión del tenor Werner Holbeck, acompañado por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger.
Solo una prova mi basta ancor de suoi delitti, e poi decisa è la sua sorte, deve ser figlio, il salverà da morte.
Parli di morte, ma sì,
Acabamos de escuchar el tercer aria de Mitrídate, de la ópera Mitrídate Re di Ponto, que es el 87 de Mozart. No es el caso aquí de contar la historia de la ópera seria italiana, pero sí es pertinente que nos detengamos un momento para comentar la forma particular que estaba adoptando en el momento en que Mozart la conoció y la comenzó a practicar. Poco a poco, después de casi un siglo, este género se había simplificado con respecto a su contexto dramático. Los coros y los conjuntos habían desaparecido o se habían reducido a un papel insignificante. Los mismos recitativos, que habían sido el orgullo de los grandes maestros italianos, habían perdido mucho de su importancia. Ya no se componían esos intermedios líricos que con el nombre de ariosos o cavatinas se entremezclaban en otra época con las arias y los otros conjuntos. La nueva ópera seria tenía todavía cierto número de recitativos acompañados, donde el músico tenía la libertad de mostrar a la vez su talento de dramaturgo y su fantasía de sinfonista. Y aunque al público cada vez le interesaban menos estos recitativos, Mozart era nato para producir obras maestras de este tipo, como ya había mostrado en el recitativo Misero Me, que es el 77, probando que a los 14 años dominaba el género. Después de su tercer aria, Mitrídate sale y deja a Cifare y Aspasia solos. Ella admite que lo ama, y entra el gobernador Arbate para pedirles que lo acompañen a la corte. La copia de la partitura existente en Londres tiene aquí un aria para Arbate, D'un padre l'affetto, que ha sido desprobada como auténtica, y su exclusión hace que el recitativo de Arbate no tenga motivo según las costumbres de la ópera seria, sobre todo porque al salir, los mismos dos personajes quedan en escena. Aspasia le pide a Cifare que se vaya para siempre, tanto dolor como le ocasione a ambos, pues es claro que su lealtad está con Mitrídate y la de Cifare también. Es la única forma de mantener respeto hacia sí mismos. El efecto emocional del momento implica el acompañamiento orquestal del recitativo, aunque continúan en diálogo. A Cifare le parece imposible obedecer esta orden mientras ella todavía lo ame. Ella le pide que vea sus razones y se comporte noblemente. Él se excusa y se despide, pero antes canta su tercer aria, un adagio cantabile en re mayor, que tiene un excelente acompañamiento orquestal con trompa solista. El aria comienza perezosamente, con un acompañamiento ondulante, casi soporífico, de una textura que recuerda música romántica alemana para trompa, como si fuera de Schubert o de Weber medio siglo después. El ambiente se extiende por toda el aria, pero esta combinación de instrumentos y voz se vuelve menos soñadora porque Mozart está pensando más en técnica de composición que en vitalidad artística. La combinación de una resonante voz masculina de soprano y la trompa debe haber sido espectacular, pero como parece improbable que volvamos a tener castrati, contentémonos con oír, precedida de su correspondiente recitativo, la estupenda versión del aria número 13 de Mitrídate, Lungi da te, Lejos de ti, por la soprano Edita Gruberova en el papel de Cifare.
Thank you. Oh,
Acabamos de transmitir el tercer aria de Sifari de la ópera Mitrídate, que es el 87 de Mozart. Como decíamos antes, toda la vida musical de la ópera seria se había concentrado al final del siglo XVIII en el aria. Al público no le interesaban sino las arias, y esto es lo que pedían de los compositores. Pero a pesar de que uno concluiría que la ópera seria era un espectáculo a donde uno iba a oír bellos efectos vocales con lindos decorados, la verdad era que la ópera seria le confiaba a las arias el trabajo de traducir musicalmente la acción dramática. Es decir, que el compositor y el cantante tenían que expresar a través de estas arias los sentimientos y la expresión del personaje operático. Lo que los críticos y el público apreciaban en un aria era su contenido expresivo, la manera como se traducía tal o cual estado de sentimiento o de pasión. Y una consecuencia de todo esto fue que la forma del aria se desarrolló, se organizó, se volvió más flexible y se diversificó para responder a la obligación más y más importante que se había impuesto. Y mientras en Alemania el aria había permanecido con la forma da capo, como las que hemos visto a Mozart usar en la obligación del primer mandamiento, que es el 35, y en Apolo y Jacinto, que es el 38, en Italia el aria tenía una tendencia a transformarse para llegar a ser más corta y más capaz de adaptarse a sus funciones dramáticas. Este era el ideal de ópera seria que Mozart encontró cuando llegó a Italia, ideal que, como de costumbre, absorbió muy rápidamente, y en Mitrídate, desde el punto de vista de forma exterior al menos, nos presenta una aplicación irreprochable y perfecta de todas estas reglas. Después de su tercer aria, Sifare sale y volvemos al recitativo acompañado para el soliloquio de Aspasia, que pasa de adagio a allegro cuando se acuerda con qué dureza ha tratado a su amado. Lo mejor que puede hacer es olvidarlo, así parezca imposible, y canta su tercer aria en fa mayor, una vez más alternando entre adagio y allegro, como una solución mecánica para la dicotomía del texto. La dicotomía musical se justifica porque el aria trata de la escogencia de Aspasia entre su amor y su deber. El adagio comienza con una melodía gloriosa, y el juego de contrastes en tiempo de aquí en adelante nos muestra un artesano magistral. El segundo allegro en particular es muy conmovedor, como uno esperaría de Mozart cuando usa la tonalidad de sol menor. Oigamos el aria número 14 de la ópera Mitrídate, Nel grave tormento, en el duro tormento, interpretada por la soprano Arlene Auger en el papel de Aspasia y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger. Acaban ustedes de escuchar el tercer aria de Aspasia de la ópera Mitrídate, que es el 87 de Mozart. Ya hemos dicho que como fenómeno único en toda su obra, en el acompañamiento de las arias de esta ópera, Mozart ha decidido restringir su genio de orquestador y conformarse exactamente a la tradición de la ópera italiana. Su orquesta, en la mayor parte de los casos, se dedica a apoyar la voz con un acompañamiento muy sencillo, y a menudo uno de los instrumentos de cuerda dobla más o menos abiertamente la parte del solista. Pero a medida que el joven avanza en su trabajo, su obsesión de instrumentista lo domina y lo hace olvidar sus resoluciones iniciales. Por ejemplo, en el aria de Cifare que oímos antes, a pesar del freno evidente que Mozart le pone a su orquesta, aparece un ambiente verdaderamente sinfónico, con un hermosísimo acompañamiento continuo de los violines. En la brillante aria de Aspasia que acabamos de oír, los oboes y las flautas todavía tienen un papel restringido, pero ya con carácter y comunicación propios. Las últimas arias de Mitrídate y de Cifare en el acto 3 tienen una orquestación mucho más efectiva y mucho más rica que sus arias anteriores. Ya su belleza musical no es solamente la voz, sino el conjunto sinfónico del cual hace parte. La escena cambia al cuartel general de Mitrídate en un pabellón rodeado de árboles. Mitrídate comenta con Ismene el placer de su presencia y la posición tan peligrosa de Farnache como traidor potencial. Arbate lleva a los dos hijos, Farnache y Cifare, ante su padre, quien anuncia su viaje para atacar a Roma y envía a Farnache con Ismene para que se establezcan en Asia, más allá del Éufrates. Y Farnache revela su deseo de permanecer en Ninfeo para concluir un tratado con Roma, cuyos términos serán arreglados con Marcio. Esta es la prueba que necesitaba el rey. Farnache va a la cárcel y Marcio es enviado de vuelta con amenazas apropiadas. Ismene confiesa que de todos modos le interesa Farnache y le pide paciencia en su segunda aria, un aria da capo que comienza con un allegro característico del tratamiento de Mozart a la tonalidad de la mayor en su juventud, sin esas cualidades de elocuencia que adquirirá más tarde. Las melodías son galantes, calmadas, sin presunción, los bajos muy estáticos, las texturas muy planas y la línea vocal agradablemente fluida. La sección central andante es corta, agradable, bien contrastada y la repetición del allegro está abreviada. Después del recitativo inicial, oigamos el aria So quanto a te, yo sé que tanto, número 15 de la ópera Mitrídate, interpretada por la soprano Ileana Cotrubas en el papel de Ismene.
Qui, dove la vendetta si prepara dell'asia, o principessa, me coseran ti piaccia.
Accenni tuoi, pronta obbedisco, ma Farnace...
Ancora? Mercè di tue preghiere pende indeciso il suo destino. Al cielo piacesse a me, colpi un rivale in lui non ritrovassi un traditor.
Che dici?
Forse potrò più per de miei nemici e mendica il favore per quel che intendo e arrammare il cuore.
Chi posso dei Farnace da tentato si vil esser capace?
Passa lo stargerò, vengano armate i figli a me.
Taglia i prelenti possire.
Segnete o prenci e lo stancate. E troppo loco a voi mi tridate per creder che gli possa in ozio vile passa più giorni. Ed aspettar che venga qui di nuovo a cercarlo il ferro stile. Il terribile acciaro riprendo, oh figli, e da queste armi avene cinto d'armi e di gloria l'onor m'affrettore indicar del soglio. Ma non già su Pompeo, sul Campidoglio.
Sul Campidoglio, o manco il segno.
Ah, forse cinta da inaccessibile difese Roma credete. O vi spaventa il mondo disastroso sentiero. All'Asia la manca Mitridate ed essa il trovi farnace in te. Sposa di Smeni, rendi difendi e i doni suoi. Passa le Eufrate, combatti, e là, sui sette colli, o mio, eretto avrò felicemente il trono di tue vittorie, a me poi giunga il suono.
Ai qual nemico nome si forse nata impresa può dettarti, o signor? Ma quanta de tuo regni parte illesa riman, questa piuttosto si attigura serva, se t'allontani chi fido resterà, chi m'assicura del volubile pargo, e come giusto che là, donde le offese vengono a noi, e la vendetta il peso tutta vada a cader. Solo ti piaccia a men caduta e stare, affidarne la cura, a mentre in Asia la vittoria farnace ti costringe a restar. Cedi l'onore di trionfar sul pedro al mio valore. Vana speranza, a Roma siamo indarno nei vici, al tempo padre con prudenza si serva, e se ti piace, si accedi, il dirò pur l'offerta pace.
Brami Smene di più, l'empio già quasi da se stesso si scopre, e chi di questa è dietro porta Thor? Signore, so io, c'eri un romane a campo.
E con fornace del figlio in feo.
Ed io l'inghiolo, armate, si disarmi farnace. E nel profondo della torre maggiore, appena tenda avuto a suoi delitti,
almeno
no, che un figlio mi sedusse. Onde venissi temerario, mi parla. Il tuo supplizio sospendo so perché navar tu possa. Ciò che odissi e vedesti alla tua Roma.
Io partirò, ma tua magraro in plebe con lei, che sorno sprezzi e che mi invia, ritroverà di farsi udir la via.
Inclita Ismene, quanto arrossisco per te.
Lascia il rossore a chi nel concepirsi reo disegno, d'un tanto genitor si rese indegno. Oh,
Habiendo transmitido la segunda aria de Ismene, vamos a tener que interrumpir por falta de tiempo la audición de la ópera Mitrídate Redi Ponto, que es el 87, y este nuevo programa sobre la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de William Mann, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Roque Julio Saavedra. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.